Bueno, excelente, todo eso es muy excelente. Y para aumentar nuestras vidas personales en Cristo, vamos a empezar otra vez con nuestros estudios en el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar con el libro 7. Hemos parado por un tiempo, por 3 semanas o un mes o algo con eso, para descansarnos, ¿verdad? Después del libro 6, pero empezamos con el libro 7 mañana, y tengo libros para todos aquí. Si quieren, no he escrito los nombres esta vez porque es un poco más complicado ahora, pero se puede tomar uno de estos y tiene las fechas aquí como un marcador con los capítulos que vamos a leer. ¿Por qué quiero que leemos el Nuevo Testamento en un año? Es porque es importante hacer un tiempo con Dios cada día. Hemos cantado, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y es importante de tomar un tiempo, un momento, cada día, con tú y Dios juntos. Los días son muy llenos de cosas, ¿no? Hay muchas cosas de hacer, entre levantarnos y acostarnos. Hay muchas cosas para hacer. Pero lo más importante es que tomamos un tiempo con Dios, sentado en su presencia, leyendo su palabra, orando, cantando alabanzas, escuchando su voz para nosotros, porque eso nos fortalece. Eso es lo que nos fortalece. Y un esquema como esto es para ayudarnos. Porque cada día tenemos algo para leer. Y tengo mis notas aquí. Mis notas son muy cortas. Y no cubre todo el capítulo. Son unas cosas que parece a mí que son importantes en los capítulos. Pero en muchos de los capítulos en la Biblia hay muchísimo de cosas. Hay un montón de cosas por nosotros. Más o menos cada frase tiene algo por nosotros. Y por eso mis notas son muy cortas. Son una frase o dos frases solamente, ¿no? O una explicación de esto, para ayudarles a entender lo que está en la Biblia. So, lee esto. También, cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, mi esperanza es que vamos a aprender dónde están los libros. Porque mucho tiempo cuando estamos aquí y decimos, pues vamos a leer Hebreos, capítulo 4, como esto. Muchos de nosotros están como esto, ¿dónde está esa? Y en fin, está por aquí, una lista, ¿dónde está? La lista aquí, ¿y qué página es? Y entonces el predicador ya está en Hechos, capítulo 16. Porque nos ha mudado.
Déjalo.
Sobresalto. Ok. Gracias por eso. Pero,
¿cómo nos está?
Sí, estamos. Yo también. Cuando estamos leyendo la Biblia cada día, vamos a aprender dónde son los libros. ¿Qué forma es la Biblia? ¿Y qué es la historia del Nuevo Testamento? Por eso las notas son en orden cronológica, para ver cuándo Pablo, cuándo Pedro, cuándo Juan ha escrito sus cartas, en qué momento en la historia del Nuevo Testamento. Pero lo más importante es que tenemos que dejar a Dios hablar con nosotros. Cuando estamos leyendo la Biblia, las Escrituras, podemos escuchar a Dios. A veces un versículo salta de la página. ¡Uf! No he visto esto antes. Eso es poderoso, eso es para mí, por hoy. Y Dios puede hablar con nosotros cada día a través de las Escrituras. Y por eso yo te animo a tomar, llevar un libro, el libro número 7, hoy, y leerlo con la Biblia. Por eso, y vamos a acabar en primavera con el Nuevo Testamento. Dios es increíble. Y el horario de Dios es perfecto. No arregle esto, no arregle esto, pero el martes que viene es el, ¿cómo se dice?, el 50º aniversario de la Reformación Protestante. Son 500 años antes de hoy, o antes de la semana que viene. La Reformación era un evento que empezó las iglesias protestantes y evangélicas como nosotros. Y era la tema de salvación por fe, que es en el libro de Romanos, que cambió todo. Y entre el libro 6 y el libro 7 estamos leyendo el libro de Romanos. Y eso es el tiempo de Dios para descubrir lo que está en el libro de Romanos. Es el horario de Dios, quiero que sí, por nosotros. Porque uno de los temas más grandes en el libro de Romanos es que somos salvados por la fe. Y es ese versículo que han empezado la Reformación. Hay una foto aquí. Me explico. En 1517, la Iglesia Católica estuvo enseñando que el Papa tenía la autoridad para liberar a las almas de los muertos del purgatorio. Pero la gente tuvo que pagar dinero a la iglesia con el fin de que el Papa lo hizo. Era una mentira. La verdad era que la Iglesia Católica hizo falta de dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Y necesito mucho dinero. Y están engañando a la gente para dar dinero a la iglesia. Pero un monje católico de Alemania, que se llamó Martín Lutero, leyó el libro de Romanos. Y Dios le enseñó que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Salvación es por la fe en Jesús. Y no por obras o por dinero. No puede comprarlo. Y el día, el 31 de octubre, 1517, y el aniversario es en 2 días, hoy, 500 años. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la catedral en Wittenberg, en Alemania. Son 95 razones y doctrinas contra las enseñanzas de la Iglesia Católica que eran en error. Dijo que las escrituras y no el Papa era el último fuente de la verdad y de la salvación. Que los santos no eran intermedios entre nosotros y Dios, solo Jesús. Que la salvación era solamente por fe y no por obras. Y hay 95 diferentes cosas que eran contra la Iglesia Católica en ese tiempo y las enseñanzas en ese tiempo de la Iglesia Católica. Y eso empezó la Reformación y empezó las iglesias protestantes y evangélicos que quieren arreglar esas, que quieren cambiar esas cosas equivocadas. Hay una película, se puede ver en YouTube, que se llama Martín Lutero, que sí, es más o menos dos horas, es en español también, Y es bueno para entender lo que pasó en ese tiempo y por qué estamos aquí, por qué no estamos católicos. Wow. ¿Por qué tenemos iglesias diferentes? Es una manera de entender lo que pasó en ese tiempo para empezar las iglesias como nosotros. Y Romanos es fundamental de nuestro entendimiento de la salvación. Los romanos hacen caminos rectos, ¿no? ¿Has oído de esto? Hacen caminos rectos. Y hay un camino recto en el libro de Romanos. Y es una manera de hablar con una persona que no es cristiana sobre el Evangelio. Y hay 5 versículos en el libro de Romanos que nos ayuda en eso. En inglés se llama the Roman Road, o el camino romano. El camino romano que puede ayudarnos. Empezamos con un problema. En Romanos 3:23 dice esto: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y la gente dice, ¿y qué importa? ¿Qué importa que peco yo? ¿Qué importa eso? Hay una consecuencia de eso. Hay una consecuencia de nuestros pecados. Romanos 6:23. En el camino romano, dice eso: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dios es justo y hay consecuencias de nuestros pecados. La pena es muerte. Y muerte en el infierno para siempre. Es la pena. So, hay una consecuencia de nuestros pecados. Todos han pecado y hay una consecuencia de esto. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza, hay esperanza aquí. Hola. Hay una solución. Romanos 5:8 dice esto: Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Es como en un juzgado. Si está enfrente del juez confesando nuestros pecados y el juez dijo que hay una pena, tiene que morir. Y justo una persona dijo, no, espera un momento, yo voy a llevar esta pena en vez de esa persona. Y eso es lo que Cristo ha sido por cada uno de nosotros. Cristo Jesús ha tomado nuestro lugar en la cruz. Murió por cada uno de nosotros. Y por eso no tenemos que morir para siempre en el infierno como esto. Hay vida eterna en vez de la pena por nuestros pecados. Puede explicar esas cosas a la gente si quiere. La siguiente es en Romanos 10:13: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una promesa. Todas las personas, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invoque el nombre del Señor? No lo sé. Pero en Romanos 10:9 dice esto. Es una explicación de esa. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso es la explicación de esto. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y es tan simple, es tan fácil por gente para recibir a Jesús como Salvador. Y tenemos confianza en el poder de Dios para salvar. Porque en Romanos capítulo 1, Pablo dice esto: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Si creemos en Jesús, estamos salvados. Si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Si creemos en Jesús, somos cristianos. Ya, punta. Esto. Solo es que tenemos que creer en Jesucristo. No, no tenemos que hacer obras, no tenemos que pagar dinero a la iglesia, no, no tenemos que hacer buenas cosas. Tenemos que aplacar un Dios enojado como esto. No, solo tenemos que creer en Jesucristo, en su vida, su muerte y su resurrección. Y si creemos en esto, la Biblia dice, Dios dice que somos salvados para siempre. Ya está, punto. Nada más. La salvación es la obra de Dios. No tenemos que hacer algo. En la cruz, Dios nos da un regalo de vida eterna. Y solo tenemos que recibir este don. Este regalo. Es tan fácil. Mucha gente en este mundo no entiende eso. Piensan que es no puede ser tan fácil de recibir vida eterna. Pero es. Mucha gente intentará hacer las cosas por los dioses. Muchas cosas. Mucha gente ir a la iglesia por la misa o por otras cosas, porque piensan que si están en la iglesia están salvados. Pero no, la Biblia dice solo tenemos que creer en Jesús, y Él nos dará su Espíritu Santo para hacernos más vivos de lo que nunca hemos estado. Más vivos que antes. Tenemos una vida abundante, una vida excelente, una vida increíble en Él. Así que el acto de salvación es fácil y rápido. Es una oración. Pero para vivir como cristianos necesitamos que cambie nuestra manera de vida, y eso es un proceso largo, ¿no? Es un proceso de cosas difíciles a veces. Y el libro de Romanos también nos enseña cómo vivir como cristiano. En Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice esto. No, eso es un clave. Eso es un clave por toda tu vida. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Sé transformado a medio de la renovación de tu mente. Es clave en nuestras vidas. Todo comenzó en nuestras mentes, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo empieza aquí, en nuestro cerebro, aquí. Todo empezamos aquí. Y la Biblia dice que tenemos que arreglar, cambiar nuestras mentes, porque eso es la fuente de todo lo que hacemos. Es clave. Cuando pensamos y creemos en maneras nuevas, podemos ser transformados. Reconoce que somos gente cambiada legalmente. Cuando somos cristianos, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, estamos en una posición legal diferente que antes. Estamos legalmente diferente. Estamos justificados en la ley. Pero hay un proceso de cambio que se llama santificación. Y eso es el proceso de la vida. En Romanos capítulo 6, y he olvidado mi Biblia hoy, no hace esto, y por eso tengo ese móvil, gracias por la tecnología. Romanos 6, voy a leer 1 hasta el 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, gracias a Dios. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Gracias a Dios por eso. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió al pecado de una vez, para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es la verdad. Eso es donde estamos legalmente. El pecado ha muerto con Cristo en la cruz. Estamos liberados del poder del pecado en nuestras vidas. No necesitamos andar más en cosas malas. Estamos libres. Estamos libres. En Romanos capítulo 7, Pablo usa una ilustración de un hombre cuya esposa ha muerto. Ya no está casado con ella. Y por lo tanto es libre para casarse con otra mujer. Si su esposa aún estuviera viva y él estuviera viviendo con otra mujer, estaría cometiendo adulterio. Pero ahora que ella está muerta, él es legalmente libre para casarse con otro. Es una ilustración plena, ¿no? Y lo mismo ocurre con nuestro pecado. Antes de que fuéramos cristianos, fuimos legalmente esclavos del poder del pecado. Estamos casados con el pecado. Punto. Pero en Romanos 6 dice que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado una nueva vida con él, y así el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros legalmente. Podemos elegir no pecar. Pero estamos en un proceso de santificación y a veces pecamos, ¿no? Pero hay buenas noticias en Romanos por eso. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Dice: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya por eso. No hay condenación por las cosas malas que hacemos. No hay condenación de Dios por nosotros. Para las cosas en el pasado, por las cosas hoy, por las cosas que hacemos en el futuro, que no son buenas. No hay condenación. Hay perdón en Jesús si confesamos nuestros pecados y podemos recibir su perdón, y no hay condenación. A veces ponemos la condenación sobre nosotros mismos. Es nosotros que condenen. Es nosotros que no perdonamos. Pero en los ojos de Dios no hay condenación por tus pecados. Si confesamos nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, ya está acabado. Está acabado. Gracias a Dios por eso.
¿Qué? Porque también a veces sientes que no te perdonas tú.
¿Yo?
Yo misma, yo
tú,
misma.
Tú, sí, puedo perdonarte, sí, también. Eso es importante, sí, también, sí. Para recibir el perdón de Dios y para perdonar.
Primero,
ti mismo.
Primero hay que hacer de la limpieza de ti mismo,
sí.
Perdonarte a ti mismo por lo que he hecho y luego recibir. Ser abierto,
¿no?
Sí.
A Dios.
Sí.
Perdonarse uno antes con él, no, hablarlo y todo.
Ser abierto.
El cristiano nacido de nuevo es sacerdote de sí mismo. No necesitamos un sacerdote que nos perdone.
Sí, no necesitamos.
Eso es lo que dice ahí, no hay condenación. Cuando decides que eres nacido de nuevo, tus pecados son perdonados simplemente con confesarlos al Señor, nada más.
Y arrepentirte.
Vale, podemos hablar un poco más de esto. Después. Vale. Ok, hablamos más. Sí. Ok, hablamos un poco más después.
Que no obsesionarte tanto con lo del pecado, que vamos, que es perdonarte.
Hablar con Andrés después del culto. Mari. Después del culto, él puede explicarte mejor que yo.
Perdón.
No, es bueno. Hay preguntas, es bueno. Pero después del culto es un tiempo mejor para hablar con esto. Vale. En Romanos capítulo 8 hay otras cosas por nosotros también. 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Gracias por eso. No hemos recibido otra vez un espíritu de temor, pero estamos adoptados por Dios, estamos en la familia de Dios, y Dios es nuestro Abba, nuestro Papa, nuestro Papi, Daddy, Abba, Padre, y estamos tan cerca de Él, guiados por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 y 26 dice esto: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esas son oraciones en el Espíritu Santo. Esas son oraciones en lenguas diferentes. Son con el poder del Espíritu Santo guiándonos en cómo orar, en cómo hablar con Dios, en cómo pedir las cosas correctas, en cómo orar con poder. Y el Espíritu, la promesa es que el Espíritu Santo va a ayudarnos, va a ayudarnos en nuestras oraciones. Finalmente, en capítulos 8 y 28, Pablo dice eso: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si estás en Cristo, la promesa es que Dios va a hacer todo en tu vida cooperar para bien. Las cosas malas y las cosas buenas también. Dios es en control de tu vida y puede hacer todas las cosas para hacer bien, para cooperar en tu vida para bien. Es una promesa buena, ¿no? Si estamos en Cristo, si amamos a Dios, Dios va a ayudarnos en la vida. Por eso el libro de Romanos es poderoso. El libro de Romanos es increíble. Y hemos leído capítulos 1 hasta 8 hace dos meses, un mes y más. Y continuamos con capítulo 9 mañana. Pero si quieres leer otra vez, capítulos 1 hasta 8. Necesita 15 minutos, 20 minutos para leerlo solamente. Porque hay muchísimos. Cosas por nuestras vidas para ayudarnos allí. So, la aventura empieza otra vez leyendo la Biblia juntos. Y gracias a Dios por sus escrituras, por la Biblia. Gracias por Romanos, gracias por la verdad, gracias por todo. Vamos a cantar otra vez ahora para acabar nuestro tiempo juntos.